Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.
Bienvenidos, soy Viviana Miranda y hoy les tengo unos súper invitados, profesores de la Rectoría Bogotá, Uniminuto y también habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar.
En contexto.
Bueno, hoy tenemos dos súper invitados. Hoy me place presentar a dos docentes muy queridos de la Rectoría Bogotá de Uniminuto. Y bueno, desde Trabajo Social tenemos a Fernando Cardona. Cuéntenos, Fernando, ¿quién es Fernando y hace cuánto está en Uniminuto?
Profe, Fernando Cardona Sánchez.
Siempre recordando a mi mamá.
Pues, profe, yo soy. Estoy en Uniminuto desde el año 2013 y fui también docente del Centro de Educación para el Desarrollo y actualmente estoy en el programa de trabajo social desde el 2017 y acompaño allí algunas asignaturas del programa.
Bueno, y también en cabina tenemos a Jason Bernal, un colega, amigo que habita en la localidad de Ciudad Bolívar. Bienvenido, Jason.
Bueno, muchas gracias, profe Viviana, por el espacio, por este espacio tan interesante de diálogo, de encontrar las sinergias a partir de la educación y el trabajo comunitario. Jason Bernal Camacho, habitante de la localidad de Ciudad Bolívar hace 29 años, hago parte del SED hace año y medio. Y en la articulación de esas apuestas del trabajo y el desarrollo comunitario desde la universidad y en los barrios populares.
Bueno, estos dos compañeros de lucha, dirían por ahí, vienen a contarnos algo sobre una investigación situada. Entonces, bueno, ¿qué es una investigación situada? Antes de entrar un poco al proyecto de investigación. Pero bueno, en términos coloquiales. O sea, no aquí no
nada técnico,
por favor, muy coloquial, que todos entendamos de por qué es importante estos procesos de investigación en los territorios.
Bueno, la investigación situada, cabe mencionar que yo también soy habitante de Ciudad Bolívar, nací, crecí y vivo en Ciudad Bolívar, me apasiona vivir en este territorio, y la investigación situada en palabras como menos técnicas, es una investigación que concentra su mirada en un espacio, en este caso un espacio geográfico determinado, y ese ejercicio busca precisamente escuchar desde las voces de quienes habitan esos escenarios un poco cómo entienden, cómo leen algunas dinámicas propias asociadas, por ejemplo, en este caso con la inteligencia territorial y las lecturas que tienen en torno a la construcción colectiva de lo social.
Bueno, ¿cuál es el objetivo de este proyecto realmente? Y bueno, ¿cómo se llama? Ante todo, cuéntanos cómo se llama el proyecto.
Bueno, el proyecto se llama Inteligencia y Desarrollo Territorial, la apuesta de las mujeres que habitan la zona borde de Ciudad Bolívar, Soacha. Este proyecto pues busca, el objetivo es indagar sobre cómo las mujeres en estos territorios han ido constituyéndose y además han ido impactando de forma positiva el territorio, poniendo en juego pues sus habilidades y conocimientos en torno a lo que conocen del contexto, pero también de lo que traen de los territorios de donde han migrado, y en medio de esas dinámicas cómo han ido apostando a una forma de vida distinta y en la lucha constante por la transformación de su realidad y mejora para su familia.
Sí, complementando el aporte del profesor Fernando, la investigación situada busca reconocer a las comunidades como actores protagonistas de los ejercicios de investigación, no solamente como la fuente principal de información, sino como esos co-investigadores del territorio, que son quienes habitan, quienes son quienes caminan los espacios barriales, y cómo ellos le enseñan a la academia qué es habitar el barrio popular, qué es hacer organización comunitaria, qué es hacer trabajo popular. En ese marco hablábamos de que la investigación se orienta a reconocer las nociones que tiene un grupo de mujeres sobre la inteligencia territorial, y trayéndolas acá a cuerpo presente, estas mujeres son en su mayoría comunidad afro que viene desplazada, víctima del conflicto armado en la zona del Chocó y la zona del Cauca. Doña Calixta, Doña Nilsa Patricia, Doña María Eugenia, Doña María Mena, mujeres que llegaron al territorio buscando una nueva forma de habitar, pero no habitar por vivir, sino habitar por convivir, ya que el territorio de Soacha, el barrio Oasis, que es donde está siendo presencia la investigación, es una zona de tránsito de comunidad afro, de comunidad migrante, que deciden quedarse en el territorio y decir, queremos vivir aquí, pero no queremos vivir de estas formas, queremos vida digna en el territorio. Luego de esas primeras llegada de personas al territorio, llega doña Luz Mary Leguizamón, doña María Muñoz, doña Doris Rodríguez, que son otras formas de habitar el territorio, esta vez buscando alternativas económicas para ellas y sus familias, y un hombre que nos acompaña en nuestro proceso investigativo, que es el señor Mauricio Chacón, otro hombre que ha visto cómo el territorio se ha construido en voz y en manos de mujer.
Bueno, pero antes de pasar a la siguiente pregunta, yo quiero que alguno de ustedes dos me cuenten, primero, ¿qué es trabajo comunitario? Porque han hablado de unos tecnicismos muy, muy lindos, muy queridos, pero pues tengan en cuenta que la audiencia del programa son adultos, adultos mayores, gentes de campo. Entonces, esto no, por eso decía, ¿qué es esto? O sea, para que la gente entienda por qué hay que hacer investigación y por qué es importante lo que ellos hacen en sus barrios, lo que hace la señora de la esquina, ¿por qué?
Quiero antes de eso, que antes de que Jason explique lo de lo comunitario, un poco explicar qué es eso de la investigación. La investigación lo que busca es escuchar a las personas que habitan los territorios y que comenten cómo hacen ellos para poder resolver situaciones sociales complejas, cómo hacen para, cómo se organizan para poder dar respuesta a sus necesidades inmediatas, cómo logran hacer grupos y en conjunto poder articular para cambiar parte de una realidad que en su mayoría puede estar asociada con temas de violencia, temas de conflicto y cómo se unen precisamente para transformar esas realidades.
Bueno, entonces el trabajo comunitario es esa capacidad que tienen las personas de encontrarse con el otro y con la otra, de construir apuestas en común, de hacer común unidad, de hacer propuestas de desarrollo alternativo para sus espacios donde habitan y cohabitan. Y como diría el grupo Pasajeros, nada por arte de magia, todo por arte de barrio. Y es precisamente el poderse encontrar, movilizar las acciones, hacer las denuncias, pero también desde el papel protagónico de la transformación de, bueno, juntándonos, reconociendo nuestras problemáticas, ¿qué podemos hacer? Ahí es donde nacen los procesos de autoconstrucción, de autogobierno, de autodeterminación como comunidades.
Bueno, ¿y por qué Ciudad Bolívar y Soacha?
Bueno, lo principal es que como somos habitantes de Ciudad Bolívar, consideramos que precisamente tenemos algunos elementos que pueden ser vitales precisamente para generar esos diálogos y motivar la discusión colectiva. Segundo, porque esto está marcado dentro de un proyecto que tiene la Universidad Minuto de Dios en la agenda de las agendas regionales, y la investigación surge precisamente por un trabajo que ya se venía desarrollando en la zona fronteriza. Y pues al programa de trabajo social es invitado desde el SET para que se formule una propuesta de investigación que permita trabajar con las comunidades allí en dos acciones. Una, que ellos sean relatores de esa realidad que los circunda, pero además se pueda, que es lo que estamos haciendo con el profe Jason, fortalecer grupos de personas en los mismos barrios para que ellas y ellos pues sigan dinamizando esas apuestas de transformación que han venido logrando hasta el momento.
Y también es reconocer cómo una decisión administrativa puede cambiar y determinar las formas de habitar el territorio. Sabemos que desde la zona de Bogotá, en la frontera de Ciudad Bolívar, en el barrio Caracolí, se están desarrollando todas unas condiciones para vida digna. Vida digna ganada desde la movilización comunitaria. Y vemos un contraste muy fuerte con la zona de Cazuca, en donde aún los servicios públicos no llegan en su integralidad, donde las vías aún no son pavimentadas, donde la presencia de delincuencia es más grande, donde no hay una caracterización de las unidades ecológicas. Entonces, entrar a hacer ese comparativo de cómo una decisión administrativa, de cómo la división de un territorio que comparte el mismo cuerpo, que es el ecosistema subxerofítico de Cerro Seco, se ve partido y se ve violentado en su ejercicio de estar.
Y eso asociado con esa apuesta a lo comunitario, lo común, que planteaba Jason hace un momento, y es que independiente de esas divisiones administrativas, pues hay unas características muy similares, y precisamente esos territorios han tenido una configuración muy fuerte a partir de esas luchas colectivas en donde la mujer ha tenido una incidencia bastante interesante.
Bueno, ¿qué tipo de prácticas educativas se pueden ver en este proceso de investigación?
Bueno, como lo decía Fernando, esta apuesta de investigación viene acompañada por parte de la obra Minuto de Dios, desde la universidad, desde la corporación, desde el Centro de Vivienda Popular. Y nuestra primer contingente de trabajo son las y los estudiantes de la práctica en responsabilidad social, quienes llegan al territorio no con una visión de qué quieren que nosotros hagamos, sino en qué podemos aportar, cómo podemos fortalecer la organización comunitaria, cómo podemos hacer incidencia en otros espacios, cómo podemos potencializar y llevar estas discusiones tan interesantes que se dan en el territorio en otros espacios. Entonces, esa articulación nos ha permitido que comunidad de investigadores, que practicantes profesionales de la práctica en responsabilidad social, de los semilleros de investigación, lleguen al territorio. Desde un ejercicio reflexivo de que estamos caminando hacia el pasado del territorio y hacia el futuro del territorio. Cuando arrancamos nuestros recorridos desde Caracolí, se les dice, vamos a ir a la ciudad Bolívar de hace 15, 20 años atrás. Y cuando volvemos, se les hace la misma reflexión, cómo el barrio popular de hace 15, 20 años se está transformando a partir de esos ejercicios de encuentro. Y esto gracias desde los ejercicios de la investigación acción participante, porque la investigación que estamos desarrollando no marca el papel del experto, sino marca el papel del conocimiento popular a la par del conocimiento técnico.
Y en ese sentido, digamos, el semillero de investigación Callejeando, que hace parte del programa de trabajo social, precisamente también apunta a eso, o sea, el ejercicio de aprender a investigar haciendo investigación, es decir, yendo a los territorios, narrándose con las personas, identificando actores claves, y el proceso lo que permite es precisamente que el estudiante entre a desarrollar habilidades que a veces desde lo teórico se ven distantes, y es qué es esto de ir a hacer una entrevista, qué es esto de poder escuchar a los actores, qué es esto de hacer ejercicios de análisis y de contrastación entre lo que se narra en la realidad versus lo que se plantea desde lo teórico. Entonces esas prácticas educativas permiten que los estudiantes encuentren dos formas de estar, ese ejercicio académico y teórico versus ese encuentro con la realidad, que ha sido bastante fructífero, valga decirlo. Las estudiantes que están del semillero hoy ven con otros ojos el territorio y además manifiestan pues los avances y los logros que se han tenido precisamente en ese contraste entre lo teórico y lo práctico.
Bueno, pero ¿cuál es esa realidad? ¿Cuál crees que son esos imaginarios con los que la gente? Primero, contémosle qué es Caracolí y qué parte, porque bueno, la gente piensa en Soacha, piensan como por el lado del terminal o por el lado donde venden almojábanas. Y piensa en Ciudad Bolívar como la parte baja. De pronto, ¿cuáles son esas realidades con las que nos encontramos?
Ok, sí, eso es importante. La ubicación geográfica del barrio Caracolí, digamos que cuando uno va por la autopista sur, sentido Bogotá, Soacha Centro, está al costado izquierdo, y eso viene a ser más o menos la parte suroccidental, suroccidental, sí, de la localidad. Caracolí es el último barrio de Ciudad Bolívar que colinda precisamente con Soacha, y es un barrio que, como lo mencionaba Jason hace un momento, pues es un barrio que se ha ido configurando a partir de la llegada de migrantes, la llegada de personas desplazadas, de personas que han sido desplazadas tanto desde otro sector, desde otras regiones del país, como desde la misma ciudad, y han ido ubicándose en esos, en esas laderas, en esas montañas. De hecho, en la, cuando se va por la autopista, se ve la, la primera montaña es Cazuca, pero detrás de esa montaña es donde queda Caracolí, y precisamente detrás de esa misma montaña es donde queda la frontera con Soacha. Esa es la comuna, estamos concentrados en este momento en la comuna 4, y pues el contexto para que se lo imaginen los radioescuchas, pues eso es una zona geográficamente pues con inclinación, es decir, es una montaña, es una falda como se le conoce comúnmente, y pues la gente lo que ha hecho allí es ir construyendo sus casas de manera autónoma, han ido construyendo las vías y demás, y pues como ocurre generalmente en estos espacios, pues como la falta de recursos hace que todo sea mucho más complejo. Entonces no todas las casas están construidas en material, no todas las vías están pavimentadas, la forma en que se ha ido construyendo el barrio está más a partir de las necesidades, los gustos y las tradiciones que trae la gente de los lugares donde migra. Y ese es más o menos el contexto en el que estamos ubicados, es decir, la última parte ya de la zona final de Soacha y de Ciudad Bolívar.
¿Y cuáles son los imaginarios, Jason? Cuéntanos con qué imaginarios llegan tus estudiantes, por ejemplo, de práctica.
Bueno, es inevitable que el estudiante llegue con el imaginario de criminalidad, de olvido estatal, de que por allá es muy peligroso, profe, de que porque la práctica me obliga a ir a un territorio que no es mío, pero es precisamente cómo el ejercicio de la práctica en responsabilidad social conecta a nuestros estudiantes con unas realidades que están ahí. Como decía Fernando en su descripción, son las ciudades que la ciudad oculta, pero que con el trabajo popular, la organización comunitaria ha tenido unas transformaciones muy, muy, muy interesantes. Ya los barrios están en sus procesos de pavimentación, ya el proceso de apropiación por su territorio es más grande, la gente reconoce a Ciudad Bolívar como una de las localidades más importantes para Bogotá, ya que les entregamos los materiales para la construcción de la ciudad, y en agradecimiento nos devuelven 8 millones de toneladas de basura. Entonces esas reflexiones con los estudiantes permite que ellos construyan unas nuevas nociones sobre el territorio, desde el arte, desde la cultura, desde el encuentro, desde la fiesta, porque esa configuración de nuevos habitantes en los barrios nos dan unas nuevas identidades de cómo la olla comunitaria se vuelve la excusa para encontrarnos, pero también la excusa para juntar las energías, de cómo la fiesta popular, la movilización, el carnaval, se vuelven rupturas de la cotidianidad que me permite decir estoy habitando mi territorio desde otras formas.
Okay. ¿Cuál es el papel de la mujer en la comunidad periférica de estas localidades? Bueno, de la localidad realmente Ciudad Bolívar y del municipio de Soacha.
Pues digamos que con esta investigación hemos ido develando aspectos que la dinámica social ha ido desconociendo, precisamente por pues la mirada concentrada en los esfuerzos que hace el hombre o hacía el hombre en la configuración de esos territorios. Usualmente quienes han ido liderando espacios de organización social pues son los hombres, pero en la investigación hemos identificado pues el papel relevante de la mujer en esa configuración. Lamentablemente esas miradas desde lo masculino pues hace que muchas de ellas no reconozcan ese papel que han tenido fundamental en el proceso de transformación de sus territorios. A veces en sus narraciones es que ellas no ven como que nosotras hemos aportado en esto. Digamos que las reflexiones que hemos hecho, los encuentros, porque finalmente mucho de este ejercicio es muy comunitario y es nos sentamos, hablamos al calor de una agua de panela, el pan, y empezamos a charlar sobre el tema, y con ello el trabajo que hemos ido haciendo con Jason es precisamente cómo eso que se habla desde la academia, ese tema de construir el territorio desde la mujer, lo ponemos en diálogo sencillo con ellas y es, bueno, oiga, mire que esto que usted está haciendo, mire que eso fue importantísimo porque mientras usted cocinaba, su esposo estaba liderando procesos a nivel del barrio y eso tiene una importancia para esa construcción. Si no hubiera estado usted, ¿cómo hubiese logrado él que se hubiera movilizado en función de eso? O las lideresas que se han puesto en la idea de movilizar a otras mujeres y cómo se han ido configurando. Muchas de ellas lo han hecho de forma empírica y se han ido transformando y en el diálogo con otros espacios, otros actores, pues han ido construyéndose muy fuerte. Entonces, allí el papel de la mujer ha sido vital, pero lamentablemente, precisamente, ha sido muy desconocido y esta investigación hace o apuesta precisamente por la visibilización de esas apuestas que ellas tienen y lo que hacen actualmente.
Sí, en ese camino de la investigación, como lo mencionaba el profe, el empoderar a las comunidades es fundamental para que sean ellas quienes reconozcan sus subjetividades, no nosotros como profes o como universidad decirles que el líder, que la lideresa debe tener estas cualidades, sino ellos desde su cotidianidad, desde sus familias, empiezan a significar y resignificar esa palabra de ser líder. Hace poco tuvimos la oportunidad de escucharlas cómo fue el proceso de autoconstrucción de sus barrios y de sus viviendas, y la mujer se vuelve tan protagonista que en algunos casos fue quien, a punta de cargar el ladrillo, hacer la mezcla, construyó sus barrios y pavimentó sus barrios. Entonces era cambiar esa visión de que la mujer solo estaba en la olla comunitaria, sino que también fue quien construyó su barrio, quien le enseñó a sus hijos y sus hijas la importancia de estar en el territorio, de no buscar que con buen trabajo y salir de él, sino cómo esas potencialidades que encontramos afuera las traemos al barrio y empezamos a dialogar sobre qué podemos hacer o cómo nos podemos transformar. Que ahí es donde entra la noción de la investigación que estamos desarrollando, esas inteligencias territoriales, cómo la unidad, cómo leer el pasado, el territorio en clave de pasado, para analizarlo luego en cómo lo estamos viviendo y luego proyectarlos al futuro, nos permite identificar esos conocimientos previos, esa masificación del encuentro, esas relaciones con el ambiente, esas relaciones con la institucionalidad, porque no buscamos que sea un proceso coaptado, sino que sea un proceso que crezca de abajo hacia arriba.
Bueno, ¿y cuáles son los principales retos que han encontrado en este proceso en torno a la educación para estas zonas y el desarrollo de las mismas comunidades?
Bueno, digamos que los retos, y esto es una cosa que Jason y yo somos testigos, y es que en el subconsciente de quienes habitamos Ciudad Bolívar se ha instalado una idea de incapacidad, porque generalmente los discursos es que allí lo que habitan es personas que poco aportan a la sociedad, y eso lamentablemente se ha ido incrustando en la mente y en el subconsciente de los pobladores, y es el reto cuando se les plantea que sean quienes protagonicen precisamente esas acciones que impulsen la transformación. De hecho, frente a lo que mencionaba Jason, hace 15 días hicimos un recorrido por el barrio y lo que les dijimos a ellas fue, bueno, vamos a traer un grupo de estudiantes y ustedes son las que van a narrar el barrio. Ustedes van a contar qué es lo que pasa aquí, qué se ha encontrado, ustedes cómo han vivido y demás. Y lo interesante del ejercicio fue que precisamente ellas mencionaban que era muy emocionante ser las profes en ese escenario y contar cómo se vivía el barrio. Entonces, eso ha ido ayudando a desestructurar precisamente esa incapacidad o esa idea de incapacidad que se plantea. Entonces, en la narración después de que se hizo el ejercicio era que pues les gustaba que ellas fueran las que contaran, que no fueran solamente vistas como las personas a las que se les pregunta, sino que fueran ellas quienes narraran. Entonces, ha ido modificando en cierta manera ese imaginario que tienen de ellas mismas, pero también eso ocurre en todos los escenarios o todos los grupos poblacionales, por ejemplo, los jóvenes o los niños, que a veces los discursos pues terminan teniendo una incidencia bastante negativa. Entonces, un reto clave fuerte es ese. El otro es precisamente que a veces las limitaciones para acceder a los servicios de educación, sobre todo la educación universitaria, así se hace complicado. Entonces, si yo tengo ese imaginario de que soy incapaz y además tengo muchas imposibilidades o dificultades para acceder a la educación superior, se vuelve un reto también en esa apuesta de poder ir avanzando en la dinámica misma del proceso educativo. Y una tercera, creería yo, es que a veces el tema de la educación, lamentablemente en el mundo capitalista, está pensada en que yo debo estudiar para ver cómo hago plata. Un poco olvidando que el proceso educativo, digamos que en sí mismo es una riqueza muy alta en torno a la transformación del ser humano. Jason y yo somos testigos de que seguramente si no hubiésemos tenido la posibilidad de estudiar, hoy estaríamos repitiendo parte de una dinámica social que a veces es la que alimenta todo ese proceso. Y lo que se intenta es que se vea que la educación es posible y que además es transformadora, más allá de la idea de tener recursos económicos, es poder ver el mundo de una manera distinta y poder ser incidente en esa realidad. Y digamos que son los retos a los que nos enfrentamos y por ello la apuesta también de mantenernos en el territorio y trabajar en este ejercicio de la investigación.
Y yo creo que es fundamental que cuando hablemos de los retos también hablemos de las potencialidades que se tienen. Estas comunidades, como les mencionaba a un inicio, en su mayoría son afros que desde los ejercicios de las huertas familiares buscan rescatar su conocimiento ancestral, que es un conocimiento que en la ciudad, en las dinámicas de lo urbano se pierde, de cómo es sembrar, cuál es el ciclo de la luna para sembrar, cuáles son las plantas aromáticas que sirven para ciertas afectaciones y no ir cada vez que nos duele algo a tomarnos una pastilla. Entonces, ese potencial de ese saber comunitario, de ese saber ancestral, de ese saber que no es, no se busca capitalizar a partir del dinero, sino que se busca es contar, se busca es entregar, se busca es ampliar en el diálogo con el otro y con la otra, es el mayor potencial que tenemos en nuestro ejercicio.
Tambores del Sur.
Bueno, vamos a hacer una paradita aquí mientras tanto y continuaremos a continuación, valga la redundancia, hoy estoy como, es que de tanto ponerles atención creo que me bloqueé. Entonces, bueno, a continuación vamos a ir con una canción que me gusta mucho en nuestra sección de Tambores del Sur, que dice Somos Sur, es un sencillo de la chilena Ana Tijú.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya basta. Caña América Latina se suba con barro, con casco, con lápiz, a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco.
وضعي بدرادة لكل كثير بتحرر مستوطن بدل مدرك المصوف بحكية ألف كان ألف روح بالهدار الإعلام سلاح مطيب فبركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما
Catrileo o al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos.
Carlito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos.
Bueno, aquí Fernando nos va a llevar a otro campo donde nos va a hablar un profe muy querido también sobre este proceso de investigación. Bueno, Fernando, cuéntanos.
Sí, profe, es necesario mencionar que en esta investigación también está participando la profesora Carolina Peña de la Maestría en Gerencia Social, que también está articulada al proceso investigativo. Está el profe Edgar Fernández, que él en este momento hace parte de Uniminuto Virtual, y está el profe Oscar Useche, que se ha integrado recientemente a la investigación. El profe Edgar, digamos, en el diálogo que hemos tenido, hemos entrado a discutir precisamente sobre algunos aspectos asociados con lo que tiene que ver con la discusión teórica frente al tema. Entonces, hay cuatro preguntas, profe Edgar, que son interesantes poderlas escuchar en el ejercicio reflexivo desde su mirada. Y la primera es, profe, las voy a hacer todas en un mismo bloque, y es: ¿cuáles son los hallazgos a nivel de la literatura en relación a la inteligencia territorial y las mujeres? ¿Qué discusión teórica se puede abrir con relación a la inteligencia territorial y los procesos organizativos liderados por mujeres? ¿Y cuál es el papel de las mujeres en las comunidades periféricas de estas localidades? Un poco asociada con la pregunta que nos hacía la profe hace un segundo. Y una cuarta, y es: ¿qué tipo de prácticas educativas están siendo analizadas en el proceso de investigación? Entonces, profe Edgar, lo escuchamos.
Uno de los principales hallazgos a nivel de la revisión de la literatura entre mujeres y territorios inteligentes tiene que ver con la escasa evidencia empírica en los últimos años. Esto quiere decir que hay un campo de investigación interesante si empezamos a realizar ejercicios de investigación en el que podamos ver cómo las mujeres que participan de procesos organizativos urbanos desarrollan apuestas a través de la inteligencia territorial para transformar sus territorios. De la escasa literatura que hay, se encuentra que la mayoría de experiencias se han realizado en contextos rurales y han sido liderados por mujeres campesinas e indígenas, y tienden a enfocarse en una perspectiva desde el feminismo decolonial y algunas epistemologías del sur o subalternas. La discusión teórica se podría concentrar en dos apuestas o en dos campos de interés. Por un lado, hablaríamos de una inteligencia territorial que es construida de arriba hacia abajo a partir de una élite académica muy unida a la perspectiva empresarial, y orienta la discusión sobre la importancia de la inteligencia territorial como categoría de análisis para revisar de qué forma se puede estructurar procesos orientados a incrementar la empleabilidad, mejorar los diseños urbanos, participar en proyectos de diseño que tienen en cuenta, por ejemplo, el turismo y proyectos relacionados con el fomento de habilidades cognitivas con el uso de las tecnologías, muy, muy orientado a la optimización, la productividad y la participación de los consumidores en el diseño de los mercados. Por otra parte, habría una perspectiva que iría más de abajo hacia arriba, sobre todo en esta que participan mujeres o actores sociales como jóvenes, campesinos, que están en unos contextos de vulnerabilidad social en algunos casos, y desde allí se hace una apuesta para activar la inteligencia colectiva y territorial con un enfoque orientado a mejorar su calidad de vida. Esto implica favorecer un empoderamiento a través de procesos organizativos que buscan vincular a los sujetos al territorio para transformarlo y transformarse como sujetos sociales. Las mujeres tienen un papel muy importante en los territorios urbanos populares, sobre todo porque a través de su historia, de su entrega, de su actitud, han favorecido el despliegue de acciones colectivas que han permitido la mejora en el barrio. Prácticamente la historia de los barrios populares de Bogotá es la historia de las madres o de las mujeres que cuidan de los hijos, ayudan a la elaboración de ollas comunitarias, favorecen encuentros entre los habitantes muy, muy orientados a favorecer la solidaridad y construir espacios de interacción colectiva. No podríamos olvidar que la historia reciente de las ciudades latinoamericanas ha sido hecha a partir de el trabajo de las mujeres en los territorios. Es un actor social muy importante y por ello dejar de lado el papel de las mujeres en el despliegue urbano de los barrios periféricos y populares de la ciudad se convierte en una forma de discriminación y de fomento de la desigualdad de género. Creo que un deber hoy día es reconsiderar la lectura de la historia reciente de las ciudades a partir del papel que han desempeñado las mujeres en este proceso, y esta investigación trata de reconocerlas en ese sentido. Con el abordaje de la categoría de territorios inteligentes, lo que se busca es dar un giro para pensar los territorios inteligentes no en una perspectiva económica o concentrada en el despliegue de tecnologías, sino dar cuenta de cómo esa inteligencia colectiva compartida que va más allá del uso de dispositivos ha permeado el trabajo de las mujeres en su historicidad, y esa inteligencia es de la que de alguna manera mantiene vivo ese hilo que nos une como tejido social comunitario. Las prácticas educativas que han venido emergiendo dentro del ejercicio empírico de la investigación tienen que ver con la cultura del cuidado, es decir, esa facultad humana que tienen las mujeres para hacer posible la vida, no solo desde la concepción, el nacimiento, sino desde el cuidado mismo de los cuerpos, el cuidado mismo de la alimentación, el cuidado mismo de la vida en todo el sentido de la palabra. De esta manera se piensa una pedagogía del cuidado que va saliendo a partir de las experiencias que relatan las mujeres en las diferentes cartografías que hemos realizado. De alguna manera, el desarrollo del proyecto tiene en su trasfondo esa experiencia de sí alrededor de cuidarse y cuidar al otro en un espacio o en un territorio que de alguna manera fue ajeno en su inicio, fue desconocido, y todo ese proceso de apropiación a través de una resiliencia compartida han hecho posible que irrumpa una orientación hacia el cuidado que se materializa en acciones como permitir acercarnos al territorio o dar cuenta del territorio como un espacio para que la vida allí se manifieste y pueda preservarse sin miedos, sin odios, y entendiendo que los territorios es el espacio donde vivimos, compartimos y sobre todo nos comunicamos.
Bueno, ¿y cuáles son los resultados que llevan hasta ahora de esta investigación?
Bueno, hasta el momento pues se ha hecho una revisión de la literatura precisamente en torno a lo que ha narrado el profe Edgar, digamos, ubicando allí que hay unos vacíos, y esos vacíos nos han llevado a plantear una discusión. De hecho, la idea es mirar qué tanto se puede hablar de inteligencia territorial comunitaria, un poco reconociendo precisamente esas configuraciones que se han dado a partir de las realidades de las personas que habitan los territorios. En este momento vamos a entrar al ejercicio metodológico, o estamos en el ejercicio metodológico, que ya el profe Jason nos hablará un poco de las fases de este proceso metodológico, pero digamos que en función de eso, los hallazgos también han dado cuenta de un interés muy fuerte de las mujeres y de don Mauricio, porque este proceso no culmina acá. Nosotros les hemos mencionado que pues la investigación va hasta diciembre de este año, del 2024, pero ellos quieren que mantengamos el ejercicio de trabajo colectivo, y es a lo que le apuntamos con el trabajo que venimos desarrollando. Hemos identificado que el haberles puesto como actores claves dentro del proceso investigativo los ha motivado muchísimo y ha hecho que encuentren que efectivamente tienen mucho que decir, y eso mucho que decir tiene mucho que aportar, no solamente en la discusión teórica, sino en esa construcción de barrio y comunidad. Entonces, allí hay unos elementos bien interesantes que obviamente vamos a seguir profundizando ahora que entremos en ejercicio pleno de lo metodológico, pero que hasta el momento pues ha sido bastante significativo y muy gratificante para nosotros como habitantes de la localidad, pero también como investigadores y profesores de Uniminuto.
Bueno, entonces, como lo decía Fernando, esta investigación, su mayor plus es dejar capacidades instaladas en el territorio, que este grupo de mujeres y este hombre que nos acompaña se reconozcan como los líderes de estos espacios, esas lideresas que van a agenciar el futuro para el territorio y para los barrios populares, que una vez terminemos nosotros el ejercicio, el proyecto social de desarrollo decía ser retirado el espacio para poder llegar a nuevos territorios de la comuna, este grupo siga trabajando, siga encontrando, siga articulándose con organizaciones que hacen presencia en el territorio, como lo es la Corporación de Trabajo Comunitario en Titecoa desde Caracolí, y fortaleciendo el Observatorio de Paz desde Cazuca, que es un espacio donde se encuentran más de 12 organizaciones del territorio que se piensan cómo convivir en paz, cómo encontrarnos en armonía, cómo reivindicar la vida como un derecho y como una obligación para las instituciones que lo deben preservar. Y frente a las apuestas de los productos que va a tener nuestra investigación, nosotros trabajamos desde el método Territori, que busca identificar las relaciones sociales con el espacio, que era lo que les contábamos hace unos minutos, de reconocer al territorio no como una decisión administrativa, sino como unas relaciones de poder, unas relaciones culturales, unas relaciones de la estructura ecológica principal. Y en esa revisión metodológica, nuestra apuesta es reconocer los territorios pasados, como esa apuesta ancestral que se tiene, la decisión de llegar a esa montaña y decir, acá vamos a vivir, el territorio presente, de reconocer ellos cómo se leen en su espacio, no solamente es el lugar donde van a dormir, sino es el lugar donde representan y apuestan sus sueños, para luego empezar a revisar un poquito cuáles son esos territorios futuros, qué se quiere con el espacio, cuál es la proyección, cuáles son las exigencias, que esas revisiones de esos tres momentos nos empiezan a plantear los territorios inteligentes, nos empiezan a mostrar cuáles son esas decisiones articuladas, cuáles son esas decisiones de exigencia, cuál es la capacidad de agenciamiento que se tiene desde el trabajo autónomo, cuáles son las instituciones que deben hacer presencia en el territorio para mejorar las condiciones de vida. para finalmente empezar a hablar de territorios justos. Y en ese marco de la investigación, el territorio justo es donde la comunidad informada, articulada y propositiva muestra sus formas organizativas. ¿Y cómo lo queremos hacer? Desde el ejercicio de la galería fotográfica dirigida y construida por ellos y por ellas. Que sean ellos quienes nos muestren a través de unas fotografías qué es vivir en el barrio Oasis, qué es relacionarnos con las organizaciones, quién es la mujer en el barrio Oasis. Y el segundo producto de trabajo colaborativo es la elaboración de algunos podcasts en donde sea la voz de ellos contando su cotidianidad, contando su apuesta, contando sus miedos, contando sus alegrías, porque el método territorio lo que busca es eso, encontrar todas esas sinergias, apelar a las emociones, apelar al recuerdo como fundamento que nos permita decir el territorio es inteligente cuando se moviliza en pro de sus comunidades.
Bueno, como ustedes saben, en este momento el Ministerio nos dio una renovación por 6 años de alta calidad y que actualmente estamos en las localidades de Usaquén, Engativá, Kennedy, Ciudad Bolívar y Santa Fe. Bueno, y además tenemos 88 grupos de investigación, de los cuales 83 de los cuales son clasificados y reconocidos por Miniciencias y cuentan con 593 investigadores y 233 semilleros de investigación. ¿Esto por qué es importante para las comunidades? Pues resulta que en estos proyectos de investigación se han trabajado temas con la comunidad como agua, energías renovables, apropiación y territorio. ¿Qué creen que ustedes desde esta investigación y aparte de cuál es el plus que le dejan a la comunidad y qué significa también ahora en adelante también tener esta renovación de alta calidad en un proceso de investigación en los territorios como Ciudad Bolívar?
Bueno, en consonancia con eso, profe, cabe mencionar que los grupos de investigación que están vinculados en este momento a la investigación es el Grupo de Investigación Construcción de Ciudadanía, Comunidad y Tejido Social, CRISALIA, que es del Programa de Trabajo Social. Está el Grupo de Investigación Gerencia e Innovación en las Organizaciones y está el Centro de Educación para el Desarrollo como parte de los grupos de investigación. Recientemente, como le mencionaba, ingresó el grupo de investigación del que hace parte el profe Oscar Usechi, que en este momento olvido el nombre, pero digamos que en relación con lo que acabas de mencionar, precisamente es esa apuesta que Uniminuto tiene en entrar a hacer ejercicios de investigación en conjunto con las comunidades, que es lo que estamos impulsando nosotros. ¿Qué relevancia tiene? Pues precisamente poder escuchar desde las realidades de las comunidades, ¿no? Nosotros aquí hemos hablado mucho desde la ciudad, pero Uniminuto también está haciendo apuestas en lo rural y creo que hay mucho camino por recorrer en el tema de lo rural. Y en ese sentido, en la medida en que se escuche a las comunidades en su forma de configurarse, de actuar, de leer la realidad, de mirar cómo transformarla, es súper importante y vital. Y esta acreditación pues da un espaldarazo precisamente a ese proceso de seguir en los territorios, seguir escuchando a la gente y en conjunto entre la academia y la comunidad, pues pensarse una sociedad distinta, una sociedad que marque procesos diferenciadores de un potencial humano que existe en este territorio colombiano.
Y bueno, la acreditación también nos permite potenciar los ejercicios de la universidad en los territorios, que las comunidades vean que estar en la universidad ya no es un sueño inalcanzable, sino que se convierte en una realidad posible. Esto también potenciado por el ejercicio de la Rectoría Suroccidente con el edificio en el Perdomo, que se convierte en la oportunidad que tienen nuestros territorios de acceder a la universidad.
¿A la educación universitaria?
Sí, se bloqueó. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este espacio de Ser Radio. No olviden seguirnos en Facebook como Centro de Educación para el Desarrollo, Rectoría Bogotá.
Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.